que el aceite de cannabis sativa, la planta de marihuana, desde la ciencia admiten que es una sustancia beneficiosa para la salud. Este tema se está tratando en el ámbito de nuestro Congreso Nacional, precisamente en la Cámara de Diputados, donde hay distintos proyectos, algunos que están pidiendo la posibilidad de que no se penalice el uso y tener plantas en su domicilio para uso personal. También está hay distintas agrupaciones que piden que el aceite de cannabis para uso medicinal sea aceptado. Ayer tuvo dictamen favorable justamente un proyecto que tiende a la despenalización del uso del aceite de cannabis para tratar patologías como la epilepsia refractaria, el autismo, pero sin autorizar, por supuesto, este autocultivo de la planta. Nosotros estamos en comunicación ahora con el doctor Sergio Zaracco, que es el director del Observatorio de Adicciones de la Universidad Nacional de Cuyo. Doctor Zaracco, ¿cómo le va? Laura Prudencio y Claudia Farina lo saludan.
¿Qué tal? Buen día, Laura. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Bueno, hacíamos un pequeño preámbulo para hablar sobre este tema con alguien que sabe mucho, por eso es que lo hemos convocado a esta charla sobre este dictamen favorable que tuvo ayer la posibilidad del uso medicinal del aceite de cannabis. Y queríamos, bueno, en principio dar algunos datos respecto a esto y después hablar ya más con lo que tiene que ver con la marihuana.
Sí, me parece perfecto, y aparte desde la Facultad de Medicina hoy tenemos una jornada donde a través de expertos, neurólogos, psiquiatras, se va a hablar sobre el tema esto y generar un poco este hecho que a veces genera confusión. En sí, el cannabis sativa o la planta de marihuana es una droga altamente peligrosa y no tiene beneficios para la salud. Uh-huh. Sí tenemos que diferenciar esto, que es muy claro, porque el hecho de transmitirlo de esta forma genera hacia los consumidores, sobre todo los jóvenes y adolescentes, esta percepción de que es una sustancia saludable, que no genera ningún riesgo, y es totalmente falso esta situación, ya que hoy con los conocimientos que tenemos al día de la fecha, sobre todo en lo que se ha avanzado en estos últimos 5 años, tenemos que es una sustancia altamente peligrosa para todo lo que hace al desarrollo cerebral, en donde el mismo se sigue formando hasta más allá de los 20 años. Entonces tiene un impacto muy importante. Cosa distinta es cuando hablamos de los principios activos que están presentes en esta planta, y algunos de ellos sí se ha ido evidenciando que pueden tener beneficios para ciertas patologías específicas. Tal es el caso para ciertos cuadros de epilepsias refractarias, en donde uno de los principios activos, de los 40 principios activos que tiene la planta, que es el cannabidiol, uh-huh, que no tiene acciones psicoactivas específicas como es el THC, el tetrahidrocannabinol, que sí es el que genera las problemáticas del consumo de la planta, está demostrado que podría ser de utilidad y disminuir cierto tipo de epilepsias, como decía, las refractarias, uh-huh, en donde esto se logra con el consumo de ciertos aceites altamente purificados y concentrados, que tienen un 99% este principio activo, a fin de disminuir todos los efectos secundarios y quitarle la mayor cantidad de peligros posibles que tiene el consumo de esta planta. Claro. Por eso no es lo mismo estar, claro, consumiendo marihuana, fumándola.
Hay un proceso, por supuesto.
Exactamente.
De hecho, en Chile yo he visto cremas para los dolores, sí, a base de cannabis, que las, sí, venden, es de venta libre, ¿no? Sí. Y que de hecho, no lo he probado personalmente, pero me han dicho que da muy buen resultado.
Claro, pero acá tenemos que basar sobre la evidencia científica, que es aquello que demuestre, me da seguridad farmacológica cuando yo consumo una sustancia,
claro,
de que no representa un peligro para mi salud.
Uh-huh. Doctor, ya se faltan estas etapas, ¿no? Porque para probar un medicamento hay etapas, un, exacto, protocolo para cumplir, y esto todavía no se ha hecho, digo, y esto genera,
sí, sí, confusión.
¿Ya está comprobado?
Sí, claro.
¿Es bueno para, por ejemplo, para ciertas epilepsias o epilepsias refractarias?
Sí, tal es así que en Argentina se viene trabajando. Hay pacientes bajo tratamiento en Mendoza, bajo estos protocolos internacionales.
Sí.
En Estados Unidos también la Asociación Americana de Epilepsias lo viene realizando. Está en la etapa de estudio y controlado, en donde hoy ya existe una ley en Argentina desde el año 68 que permite la importación de sustancias prohibidas o estupefacientes para tratamientos de patologías graves que bajo el control de médicos autorizados y el Ministerio de Salud de la Nación se puede importar. Tal es así que se importan estos aceites y se están usando, como le decía, en pacientes acá en Mendoza.
Claro.
Pero que tiene esta característica de seguimiento, control, en donde se va evaluando porque las etapas de investigación no solamente hace evaluar los peligros, sino es poder llegar a saber cuál es la dosis, uh-huh, cuáles son las indicaciones precisas, y que esto está en una etapa bastante avanzada y apunta a generar que cuando hay un uso adecuado con la presentación que corresponde, podemos disminuir estos riesgos.
Doctor, dos cosas. Por un lado, recordar que ya en el país, precisamente en la provincia de Chubut, ya está aprobado por el gobierno provincial el uso del aceite. ¿Cómo es precisamente el uso en un paciente?
Específicamente, como decíamos, está aprobado en el país con una ley del año 68.
Está bien.
Por eso a veces esto de
¿cómo es el
habilitar
uso,
a
digo,
tener
¿cómo
una
se usa
planta
el aceite? Sí.
No es el uso del aceite artesanal.
Uh-huh.
Recordemos que tiene que ser, un como es un fármaco, tiene que tener los controles de calidad de las buenas prácticas de manufactura, saber cuál es la concentración del principio activo y cuáles son los que está libre de impurezas.
Uh-huh.
La administración es a través de gotas, en donde el profesional médico va a ir ajustando la dosis de acuerdo a la respuesta del paciente y de acuerdo a los controles de laboratorio, controles clínicos neurológicos, para poder evaluar cómo responde y saber que es sobre cierto tipo de epilepsias refractarias a otros tratamientos y que tampoco se usa como tratamiento único. Estamos hablando como una última alternativa farmacológica para este tipo de patologías que son de utilidad, igual como se ha demostrado que tiene eficacia para ciertos cuadros de esclerosis múltiple, uh-huh, también bajo control, y que también hay ya en el país fármacos autorizados por la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, que se utilizan también como paliativo o mitigar los efectos secundarios de la quimioterapia, que es otro hecho que por ahí hablan de que la marihuana es para el tratamiento.
Claro, la marihuana directamente, no ningún derivado, claro.
No es para el tratamiento del cáncer.
Uh-huh. El dictamen, doctor, el dictamen de ayer.
Los efectos secundarios.
Sí, el dictamen de ayer, el de mayoría, allí en la Cámara de Diputados, faculta al Ministerio de Salud a proporcionar de manera gratuita a los pacientes el aceite de cannabis, ya sea a través de la producción propia o la importación, pero como decíamos, no avanza en la despenalización del autocultivo. Desde el Frente para la Victoria, también algunos partidos de izquierda, como el Frente de Izquierda y Libres del Sur, han pedido, a través de un despacho de minoría, que se debatan en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación otro proyecto que tiene que ver con permitir el autocultivo, las madres que cultivan, para proveerle este material a sus hijos. ¿Usted qué opina al respecto?
Y le hago un parangón para tener una idea. Antiguamente, casi tan antiguo como la marihuana, se vio el consumo del opio.
En
Estaban
China.
Las casas de opio en China que se usaban para tratamientos distintos.
Una guerra con Inglaterra.
Avance, exacto. Tuvo todo un avance, claro, hasta que se encontró cuáles eran los principios activos de menor peligrosidad para el uso. Llegamos así a la codeína, que hoy se usa para el tratamiento de la tos,
uh-huh,
o la morfina, que es un excelente analgésico, con todas las complicaciones y cuidados que hay que tener. Esto no hace que hoy estemos autorizados a tener una planta de amapola en la,
claro,
casa para que yo la consuma para el tratamiento del opio, porque sabemos que es altamente adictiva y las complicaciones que trajo durante generaciones. Hoy está en esa etapa el tema de marihuana y no tenemos que diferenciar. Recordemos que es una droga altamente peligrosa que compromete el desarrollo neurointelectual de los jóvenes niños y aumenta 4 veces el riesgo de que estos niños o jóvenes de 15 años puedan tener riesgos de trastornos psicóticos y trastornos esquizofrénicos a la edad de 26 años, que hoy con seguimientos lineales y estudios epidemiológicos longitudinales lo confirman. Uh-huh. Por eso es muy importante tener este cuidado y recordar lo que sucede con otras sustancias. Y el hecho de tener la planta en la casa no me garantiza, y no tengo los elementos para poder producir estos aceites con alta concentración de cannabidiol, porque ya hay trabajos y estudios realizados, por ejemplo, en el estado de Colorado, que es el estado donde primero se autorizó como medicamento y después se autorizó como consumo recreacional, que estos pacientes en el Hospital de Niños de Colorado, quedó evidenciado que estos pacientes tratados con aceites artesanales o de uso folclórico, no solo que no notaron mejoría, sino que muchos de ellos desmejoraron, y un 13% de los casos tuvieron cuadros de epilepsia severas y graves, y que esto lo hace altamente peligroso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no confundir, de tener una medicación casera sobre patologías tan graves en las que se usa, que puede agravarlas y complejizar el cuadro, y por el otro lado, generar esta percepción en la comunidad de que la cannabis no es peligrosa y es más que es de uso medicinal, que es saludable.
Claro,
y esto es falso, es altamente peligroso y hoy lo vemos en distintos hechos que suceden en nuestro medio, lo vemos a nivel de los hospitales de salud mental, cómo están aumentando la cantidad de casos de jóvenes con este tipo de trastornos.
Doctor, justamente de esto le quería preguntar, si tiene conocimiento en nuestra provincia, cuál es la calidad de la marihuana que se usa, porque también hay que decir que hay productos que tienen un paso por lo transgénico, que también complica las propiedades que tiene este tipo de
hoy la mayoría tiene
plantas,
son
¿no?
plantas. Hoy la mayoría de las plantas y el consumo que hay es transgénico. Que esto complejiza y es los cambios que han habido en estos últimos 2 años, sobre todo en estos últimos 5 años. Uh-huh. Porque con plantas requisadas en la década de los 80 tenía un 3% de principio activo del THC, del tetrahidrocannabinol. Uh-huh. Las plantas ya que han sido requisadas en el 2012 tenían más de un 12% de tetrahidrocannabinol. Y hay plantas, por ejemplo en Israel y otros países, que ya están alcanzando 20%. Es decir, que en la década de los 80 no es la misma marihuana que fuman hoy los chicos. Un porro de marihuana de hoy tiene 4 veces más principio activo de aquella época. Entonces, esto es los cambios que hoy hemos notado y que esto es lo que lleva a alertar cuál es el peligro de banalizar esta droga, que ha cambiado rotundamente en los últimos años y que ha aumentado mucho su peligrosidad. O sea, el hecho de que sea de mayor pureza lo hace que sea mucho más peligrosa porque tiene más principio activo, que es el que produce estas alteraciones a nivel de receptores específicos que fueron encontrados en la década del 90 y que hoy nos demuestran, y a través de estudios ya de resonancias magnéticas, seguimientos lineales de los pacientes, el alto riesgo de que estos chicos terminen en su adultez, con distintos trastornos psiquiátricos dentro de lo que son el espectro de las psicosis y trastornos de esquizofrenias o cuadros pseudoesquizoides, que son realmente peligrosos y complicados y afectan todo lo que hace a su labor educativa, su labor a nivel de los trabajos y a nivel familiar.
Saraco, y en este sentido no sería... A ver, le pregunto a usted, por supuesto es la persona idónea en este tema, ¿posible entonces o no sería de alguna manera mejor que se permitiera el autocultivo y que las personas tengan su propia planta?
No, todo lo contrario.
Vienen también todas de este proceso transgénico, en definitiva.
Claro, y las de autocultivo aún más, porque compran las semillas de las plantas transgénicas que tienen mayor pureza, y aparte lo promocionan como una virtud.
Claro.
Lo que tiene que quedar claro entonces, doctor, es que el tener una planta en casa, ni de marihuana ni de amapola, nos va a dar ni el aceite de cannabis que se necesita para una enfermedad, ni la morfina para un dolor en otras enfermedades. Eso tiene que quedar completamente claro.
Seguramente eso es clarísimo y es así como usted lo dice, porque sí va a tener la planta cannabidiol, tetrahidrocannabinol, y los distintos principios activos.
Sí, pero se necesita el laboratorio.
La separación, la extracción y la purificación, necesitamos tecnología y equipamientos adecuados para que esto lo garantice. Y esto es lo importante a diferenciarlo. no por tomarme un té de amapola voy a curar mi problema
reumático por el dolor de la morfina, claro.
Grave, exactamente, claro. Como la aplicación de morfina. Buenísimo. Y aparte tiene que ser controlado. Como sucede con la morfina, es una droga controlada que tiene indicaciones específicas y bajo un seguimiento de receta, porque sabemos las complicaciones que tiene la morfina también de dependencia.
Sin duda.
Y demás complicaciones.
Claro. La vieja
sucede
guerra
lo mismo
entre
con
China.
Estos principios activos, que son fármacos controlados, que no pueden ser automedicados, sino tienen que estar supervisados, en donde tiene que tener una fuerte presencia el Estado a través de sus ministerios de salud, para que no se desvíe este uso y traiga complicaciones en lo que hace a la salud mental de las personas, y que es lo que hoy vemos tan afectado en todos los hechos que vemos a diario de procesos de violencia, de procesos de muertes en jóvenes, en donde está estrechamente relacionado con este uso de sustancias, que no hablamos de adicciones, el uso, el simple uso, el consumo, tiene efectos severos para la salud mental, y que hoy están haciendo todo este ruido, que no nos estamos dando cuenta de que es grave, y vemos desde el área de la salud como muy serios a los próximos 10, 15 años, cómo se vamos a estar en una situación realmente compleja en lo que hace a la salud mental de nuestra comunidad.
Muy Buenísimo. Bien, doctor, le agradecemos por este tiempo aquí en Radio Nacional. Que tenga buen día, vamos a seguir con este tema seguramente.
Ha sido un gusto, que
Hasta
tenga
luego.
Buen día y muchas gracias a ustedes.
Hasta luego, ahí estaba Sergio Saraco, director del Observatorio de Adicciones de la Universidad Nacional de Cuyo.